Nosotros venimos cobrando el bono año tras año, y más en este año, ¿no? Con el desastre económico que ha producido la pérdida del poder adquisitivo. Nosotros hemos firmado el 23% de junio a diciembre. A partir de enero a julio tenemos que discutir la otra parte de las paritarias, y en el medio, bueno, ya hemos pedido el bono de 20.000 pesos, que es lo que corresponde según las paritarias que hemos firmado el año pasado.
Cuarto de la mañana, martes 3 de diciembre, y segunda edición de Radio Active desde las veredas del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, defendiendo la autonomía de nuestro espacio. Buenos días, Sali.
Hola, Pablín, ¿qué haces?
Capaz que está apagado tu micrófono. ¿Está prendido?
Sí.
Ahí se escuchó.
Bien, ahora sí, con micrófono prendido y arrancando unos minutos después de las 9, ¿no? Unos cuantos minutos.
Se nos
después
pasaron
de las 9.
Unos 16 minutos, pero 17, casi nada.
Vamos, este Radioactive desde la vereda, como decías vos, Pablín, y vamos con todo, por primera vez hacemos dupla informativa.
Acá una cima dupla, ayer también tuvimos charlatana radionauta, hoy se repite charlatana radionauta, esta hermandad que se fortalece al calor de la lucha por la defensa de la autonomía de Olga Vázquez, y seguimos informando desde ayer. Todos los días vamos a estar de 9 a 10 de la mañana desde la vereda de Olga y transmitiendo por FM 106.3 y radionautafm.com.ar. Pueden escucharlo también por TuneIn y por distintas plataformas, acompañando las mañanas, informando, y vamos a hablar un poco de lo que sonaba recién. Era la voz de Pablo Moyano, que llegando a fin de año se acordaron que podían salir a luchar, podían llegar a presionar
Era
un poquito
posible.
Los camioneros, y bueno, parece que anuncian o amenazan, igual ya han amenazado un par de veces durante el año, amenazan con un paro de 24 o 48 horas si no hay bono de fin de año.
Claro, porque lo que dice él es que el problema es que ya habían acordado algo con un sector de las compañías que integran la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, alineado con el gobierno de Mauricio Macri, que rechaza un pago extra de fin de año, que esto que les decía recién, ya fue acordado con el 70% de las grandes empresas del sector.
Hay como, lo que yo no sé, si este reclamo va a sostenerse post 10 de diciembre, o es una amenaza que llega, que va a tener una semana, porque tal vez se alineen, como han hecho la UPCN, que ya ha dicho, no vamos a pedir bono de fin de año, no vamos a reclamar, se le vienen tiempos difíciles a Alberto, así que tendremos que seguir aguantando la miseria sin quejarnos.
Yo no quiero ser pesimista, pero creo que el 10 de diciembre unos cuantos se van a de la plaza se van a dormir a la casa.
Hacen el festejo y a la cama, decís vos.
Exacto.
Declaró Cristina en Comodoro Py, pero no respondió preguntas. Fue una declaración, hizo una exposición sobre lo que significaba para ella este juicio que le estaban atravesando, donde la acusan de asociación ilícita, y hasta ahí.
Así es, y el TOF, el Tribunal Oral Federal, que es el que investiga el redireccionamiento de la obra pública durante su mandato, se negó a televisar el juicio, y ella ante eso respondió: ¿no les parece importante la acusación que dicen que fui jefa de una asociación ilícita? ¿En serio no les parece importante esto de transmitir? Y usó una palabra muy interesante, que está en inglés, que es lawfare.
Lawfare.
Lawfare, perdón. Yo no sé, no sé hablar en inglés.
Nuestro columnista internacional da el ok, lawfare, lawfare.
Que significa guerra judicial o guerra jurídica, ¿no es así? Así que usó ese neologismo para traducir o para decir, expresar su enojo frente a la justicia.
A mí hay algo que me llamó la atención, de más que nada por las redes, de gente que antes de que se sepa que no se iba a transmitir, preguntando por dónde se iba a transmitir, cuál, llegando el domingo, che, por dónde veo el clásico. Un embole ver un juicio, la mejor, ¿no? Pero no sé si era algo que está bueno que se transmita, que sea público, pero mucha preocupación para poder verlo.
Y después si se transmitía y no iba a responder preguntas, iba a ser como...
¡Un embole!
Nadie jugó.
Claro, un juicio de empate.
Así que bueno, Cristina no disimuló su enojo por estar siendo indagada en una causa que calificó como el paradigma del lawfare nuevamente. Criticó a los jueces del tribunal, a quienes acusó de ya tener sentencia escrita, y al concluir su exposición los desafió, como es de hacer ella, cuando el presidente del TOF le preguntó si respondería preguntas.
¿Yo? ¿Responder preguntas? Dijo, no, ustedes tienen que responder las preguntas. Bueno, vienen hace meses Haití en conflicto, Chile ya ha perdido la cantidad de semanas, pero supera un mes también los conflictos en Chile, el pueblo resistiendo el golpe de Estado en Bolivia, Colombia también movilizada con paros y demás. Era raro que Estados Unidos no diga nada todavía.
Tenía que hablar y lo hizo amenazando con interferir justamente en las protestas que se están sucediendo a lo largo de América Latina.
Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, un enemigo de América Latina, no importa de qué país seas, Mike Pompeo es tu enemigo, eso lo tenemos que saber. Salió a decir que es necesario que intervenga Estados Unidos para contener estas protestas sociales antes de que se conviertan en sublevaciones. Está todo bien con protestar un poquito, pero lo que está pasando en Chile de la gente, los cabildos abiertos y esto de querer cambiar la realidad, no.
Ya es exceso.
Ya es un exceso. Hay un apoyo, obviamente, de algunos mandatarios de América Latina que no saben que Mike Pompeo es nuestro enemigo, como por ejemplo Ecuador, Chile, Colombia, que no verían mal una intervención de Estados Unidos para resolver sus conflictos internos. Bueno, y más ya sabemos lo que implicaría, ¿no? Por ejemplo, una situación como la de Chile, donde el pueblo todos los días está en la calle resistiendo la represión del Estado, una intervención pacífica, estoy haciendo comillas, en la radio no se ve, pero una intervención de estas tipo humanitarias, como fue la MINUSTAH en Haití, que lo único que producen es más violencia, violaciones de los derechos humanos, violaciones, torturas, y nunca suelen traer ayudas pacíficas. Grados en La Plata y toda la región, algunas nubes, es como un pronóstico que lo podemos dar así a viva
voz,
y como que se siente, claro, si hay vienen algunas nubes por el lado de uno, podemos decir, y se van algunas para el lado de Plaza Moreno, es la más brisa, o menos el pronóstico.
La brisa suave porque las hojas se mueven, eso es lo lindo de que la radio esté acá, ¿o no? Es un termómetro humano.
Claro, es, la sensación térmica es real ahora, no es un número frío.
Así es. Y también lo lindo de tener una radio en la vereda, de un centro cultural, defendiendo su autonomía, su autogestión, la horizontalidad de la asamblea que funciona hace más de 10 años, es que la gente pasa, escucha, ¿por qué no puede acercarse, contar algo que quiera contar, también escucharnos, obviamente a través de la sintonía de la 106.3 o de TuneIn o Radio Cut, las plataformas que hay para eso. Y próximamente también va a estar retransmitiéndose por la 98.5 de Berisso, que es el dial de La Charlatana, que es una radio que funciona en la calle Nueva York de Berisso y que, claro, somos hermanas. Así que...
Esto, a Radioactive es un proyecto conjunto. En conjunto.
Exactamente.
Vamos a escuchar la primera canción de hoy, hablando de esto de la gente que pasa caminando. Vamos a escuchar Pasito Espectacular de Los Besos.
No era exactamente como pensaba.
Radionauta.com.ar.
Casi 9:30 de la mañana, 9:29, estamos agarrando todo casi. Y llegó el momento de hablar de cosas que pasan por fuera del Olga, por fuera de las fronteras de nuestro país. Cosas que están pasando en el mundo, en Latinoamérica, en cada rincón de nuestro planeta. Y para eso está con nosotros Fran Castaño, nuestro columnista internacional. Buenos días, licenciado.
Buenos días, Pablo, Ali.
Hola, hola, ahí va. Buenos días, Pablo, Ali, a todos, ¿cómo andan acá? Sí, acá estamos para charlar un poco de las relaciones internacionales, de la política internacional que viene tan agitada en los últimos días, en las últimas semanas. Y bueno, ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrancó con lo que se ha denominado en los últimos años como la diplomacia del Twitter, que es anunciar medidas políticas justamente desde Twitter. Y bueno, en este caso lo relevante es que los destinatarios de esas políticas somos nosotros, Argentina, junto con Brasil.
Yo no tengo Twitter. No me enteré.
Es un mundo aparte, es un mundo hermoso.
No me enteré qué nueva política hay.
es un mundo hermoso. Recomiendo que te hagas un Twitter. Te vas a divertir, te vas a reír, vas a ver, te vas a enterar de muchas cosas. Pero bueno, yendo a lo interesante en esta cuestión, es que Donald Trump dijo que va a ponerle aranceles al acero y al aluminio. No sé si recordás eso que Donald Trump había dicho en marzo del año pasado. Los viejos aranceles al acero y al aluminio, que eran un 25% a las importaciones de Estados Unidos desde el resto del mundo de el acero y el 10% del aluminio. Bueno, en este caso, estas medidas las había anunciado Trump en el, como dije, en marzo del 2018. Fue negociando país por país y diciendo, bueno, a vos te las impongo, a vos no, a vos sí, a vos no. Argentina y Brasil habían quedado por fuera de esos aranceles al acero y al aluminio. Pero, siempre hay un pero, Donald Trump tuiteó, fueron dos tweets, diciendo que Argentina y Brasil devaluaron masivamente sus monedas y que eso no es bueno para los agrícolas, los agricultores, los farmers, como dice Donald Trump, estadounidenses, y que anunciaba con efecto inmediato que iba a restaurar las tarifas, los aranceles, al acero y al aluminio para Argentina y para Brasil, que bueno, en este caso, además le comendó a la Reserva Federal fortalecer el dólar, ¿no? Todas estas cuestiones de política fiscal, política monetaria, que bueno, que en Estados Unidos han tenido un rol preponderante en la política de Donald Trump. Llama la atención un poco porque la devaluación que tuvo lugar acá en Argentina, no, podríamos decir que no fue planeada, como decir, bueno, vamos a devaluar la moneda para que nuestros exportadores sean competitivos. No, básicamente una consecuencia de la impericia o de lo, no sé, de la política justamente económica, de la política global del gobierno de Macri. Que haga competitivo a los exportadores es una de las consecuencias de la devaluación, pero tiene un montón de otras consecuencias que le hemos estado viendo, como la pérdida del poder adquisitivo en los salarios, ¿no?
Sí, la mayoría de las consecuencias no son tan buenas.
Claro, no. Además, Estados Unidos, todo esto hay que marcarlo de que con Donald Trump ha erigido, establecido, impulsado la política del America First, del América, los Estados Unidos primero, podríamos decir. Y en este sentido ha estipulado una política proteccionista muy importante, que incluso, por eso también está bueno el Twitter, incluso José Luis Espert le contestó al Twitter diciendo, ¿what? ¿Qué es esto de ponernos aranceles a nosotros? Decía Esper, viste, que es el candidato del Partido Liberal, entre comillas, acá en la radio, en lo económico, ¿no? Porque en lo social, en los de los derechos, no son muy liberales, que digamos. Pero esa tiene esas cosas, Twitter, espectaculares, que bueno, que en el caso de Argentina llama la atención además porque la política exterior de Mauricio Macri siempre ha sido o ha tratado de ser amena hacia los Estados Unidos de Trump. No sé si reeditando un poco las relaciones carnales de los 90, pero sí estableciendo una relación muchísimo más cercana que la de los gobiernos kirchneristas, por decirlo, en ese sentido. Y con Brasil, obviamente que viendo esta cuestión de los aranceles al acero y al aluminio, damos cuenta de que esta política exterior de Macri poco ha servido, ¿no? Para tratar de que Estados Unidos no ponga los aranceles. Otra cuestión del biodiesel que viene desde hace mucho, que Estados Unidos elevó las barreras arancelarias y no podemos exportarle biodiesel a Estados Unidos porque prácticamente no es competitivo con un arancel de más del 70%. Y con Brasil, por ahí llama un poco la atención porque, bueno, Brasil atraviesa una situación económica delicada en los últimos años, que, bueno, que se inició con durante el segundo mandato de Dilma, que, bueno, continúa con Temer, y ahora con Bolsonaro también no pasa por su mejor momento. Por ahí la cuestión con Brasil, muchos analistas lo pasan de que Brasil recompuso sus relaciones con China. El mes pasado, en noviembre, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, se reunió con el presidente de China, con Xi Jinping, allí en Brasil, en Río de Janeiro, y después de haber dicho que en la campaña Jair Bolsonaro que los comunistas son despreciables, que bueno, no solamente hacia Argentina, sino también hacia China, habiendo construido un discurso muy de guerra fría, ¿no? De nosotros, los occidentales, los capitalistas, ellos, los comunistas, dejó de lado esta retórica anticomunista Y habló de ampliar y diversificar la relación bilateral con Pekín, justamente con China, en el marco de las relaciones con los BRICS. Este es un foro, grupo que se creó a principios de los años 2000, Brasil, Rusia, India, China, y a los que luego se sumó Sudáfrica. Muchos analistas lo ven con que esta recomposición del vínculo con China sería una de las causantes también de que Bolsonaro le haga una especie de tirón de oreja, una especie de llamado de atención al Brasil de Bolsonaro, y bueno, también le impuso los aranceles a ese país, ¿no?
Vos hablabas de aluminio y acero. Nunca me imaginé que iba a poder tener algún impacto. No sé, pensé que nos iban a poner aranceles en carne, productos agrícolas.
Sí, Estados Unidos históricamente le ha puesto diversas trabas a la competencia agrícola. Es una de las cuestiones por las que no tenemos un acuerdo de libre comercio, un acuerdo comercial con Estados Unidos, justamente porque, al igual que sucede con muchos países de la Unión Europea, Estados Unidos, el lobby agrícola, digamos, los farmers, justamente los agricultores, tienen un poder importante. No sé si tan importante como el lobby militar, el lobby judío allí en Estados Unidos, pero tiene un poder importante. Y en este caso el tema de la carne, históricamente Estados Unidos le ha impuesto distintas restricciones, no arancelarias, sino fitosanitarias, diciendo que, bueno, la cuestión de la aftosa, ¿no? Cuestiones de la salud, que, bueno, que son difíciles de comprobar y son difíciles de sortear, llevan un proceso burocrático larguísimo. Y bueno, recién creo que, no sé si el año pasado o el anterior, volvimos a exportarle carne vacuna a Estados Unidos. Y los limones, bueno, el capítulo de los limones, que fue una cuestión aparte, también fueron cuestiones que fueron sorteando de a poco la diplomacia comercial argentina.
¿Hay algún otro anuncio por Twitter además? Acá también, hablando, volviendo un poquito al país, después salimos a lo internacional.
Dale.
Acá también el Twitter juega, ¿no? Hubo un par de posibles ministros que fueron bajados por Twitter.
Sí, nosotros mirábamos sobre todo la parte de quién sería el próximo canciller, ¿no? Y bueno, se avizoraba que iba a ser Jorge Argüello en este sentido, que bueno, que fue representante permanente de Argentina ante las Naciones Unidas allá en Nueva York, fue embajador en Portugal, fue embajador en Estados Unidos, pero bueno, parecería ser que el canciller será Felipe Solá y que Jorge Argüello sería el embajador argentino en Estados Unidos. Así que bueno. Por lo menos desde la parte de las relaciones internacionales, desde las relaciones exteriores del país, tendríamos a priori un ministro, y bueno, el que se avizoraba o el que se mencionaba como posible canciller desembocaría allí en Estados Unidos como embajador argentino, ¿no?
¿A dónde vamos ahora del mundo?
Ahí ahora nos vamos imaginariamente, ¿no? Porque ya quisiéramos, nos vamos a Madrid, que bueno, que allí se hizo finalmente la conferencia de las partes, la COP25, ¿viste esa que se iba a hacer en Chile? Que Piñera dijo que bueno, que finalmente la suspendía, que bueno, junto con la final de la Libertadores.
Había ciertas cuestiones internas que no estaba pudiendo sostener.
Y estaba complicado el panorama interno, que se fue agravando con el correr de las semanas. Y bueno, fue la organización de la COP25. La COP25 sería la conferencia de las partes, es una de las actividades que están dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es una de las conferencias que se hacen anualmente, no, cada dos años, o anualmente, ahora no recuerdo, bueno, donde junta diversos presidentes, líderes mundiales. Greta Thunberg, la activista sueca, va a participar el viernes. Hoy prendí la tele, hice un zapping rápido y vi que estaban filmando que estaba, ya había tomado el barco y estaba yendo desde Londres, estaba cruzando el canal y estaba yendo a Madrid. Que bueno, en este caso la COP25, que se realiza en Madrid justamente hasta el viernes 13 de diciembre, que se va a estar realizando allí en Madrid. El presidente saliente Macri participó, que bueno, que es uno de los emblemas multilaterales que en los últimos años ha reverdecido justamente al calor de la crisis climática que vivimos todos, todas. Y en este caso, bueno, participó allí justamente, se reunió, bueno, con el rey Felipe VI y su esposa, allí el rey de España. Y además, mañana se va a reunir con el presidente de la OMC, con Ricardo Acevedo, que bueno, es la otra de las grandes organizaciones multilaterales a las cuales el gobierno argentino apostó y que de hecho organizó acá en Argentina hace 2 años, en diciembre de 2017, una de las conferencias ministeriales de la OMC que, bueno, que se realizó allí en Buenos Aires. Mencionar justamente que es la última gira internacional de Macri. Ya sabemos que el martes 10, ¿no?, asume Alberto. Y bueno, básicamente trató de mostrarse y bueno, se sacó un par de fotos, obviamente, todo ahí también es toda la diplomacia de las fotos, de las cenas, de los lunch con los distintos líderes mundiales que tanto ha pregonado el gobierno actual, que bueno, que también se enmarca el canciller Fori hizo días pasados un cierre, una especie de cierre de gestión en la Cancillería Argentina, donde invitó a todos los embajadores de los distintos países que tiene acá Argentina, en Buenos Aires y en distintas partes del país. Fue una especie de cierre, la última gira, digamos, internacional de Macri, que bueno, que en materia de política exterior, muchos avisoran que es el principal baluarte que ha dejado la política de Macri. Yo no estaría...
La de él viajando.
Claro, sí, sacándose fotos con los presidentes, con los primeros ministros, con los cancilleres. Organizó la OMC, como decía, Argentina organizó el G20, pero cuando vamos a las papas, si se quiere, Argentina abrió un montón de mercados, eso sí, pero justamente con el que se avizoraba como el principal aliado, que era Estados Unidos, dejamos de exportarle biodiesel, tuvimos el conflicto con los limones, importamos carne de cerdo, y bueno, y ahora está la cuestión del acero, del aluminio, que decís, bueno, vos tratando o mostrándote aliado de Estados Unidos, no te ha servido mucho en ese sentido para tratar de abrir justamente el mercado estadounidense, que es hacia donde apuntaba el gobierno argentino, ¿no?
Claro, cuando Mauricio dijo hay que abrirse al mundo, capaz que nunca pensó que la idea de abrirse nos iba a afectar a todos, sino que él dijo, yo voy a viajar, voy a abrirme al mundo, quiero conocer un poco más. Vos estás pensando que él estaba hablando de que nuestra economía se iba a abrir al mundo y que eso nos iba a beneficiar y que íbamos a poder exportar. Capaz que nunca lo planteó así. Después de 4 años y no lo hizo, capaz que nunca lo había pensado.
Pasa que Macri asumió pensando un contexto internacional de la segunda posguerra, del capitalismo creciendo, de un libre comercio que benefició sobre todo a las potencias capitalistas europeas, a Estados Unidos y a Japón. Pero partió de un diagnóstico erróneo, que fue justamente sistema internacional abierto. No tuvo en cuenta primero la asunción de Donald Trump en 2016, que bueno, que con el proteccionismo económico que lo había mencionado, lo que ha hecho ha sido enfriar la economía, establecer la guerra comercial con China. Y la otra gran cuestión es que la locomotora justamente del comercio mundial, que era China, sobre todo en la primera década de los años 2000 de este siglo, fue la gran locomotora mundial junto con la India y con otros países del sudeste asiático. China no pasa tampoco su mejor momento, crece al ritmo del 6%, pero básicamente ese ritmo de porcentaje de China es el necesario por lo menos para insertar a todos los nuevos trabajadores que van insertándose justamente al mercado laboral, es que mínimamente tiene que crecer al 6% para no entrar en recesión, por decirlo en ese sentido. Así que tampoco es que la locomotora china pase por un buen momento, y en este sentido, en el marco de la guerra comercial, en el marco del proteccionismo agrícola de las grandes potencias, tratar de abrirse al mundo en este marco ha sido erróneo en ese sentido, por lo menos desde lo que uno considera que debe ser una política exterior que permita insertarse no solamente en los mercados internacionales, sino también favorecer los intereses argentinos, favorecer la autonomía, construir una autonomía y un diálogo con los países que son más o menos similares a uno, los países del sur, ¿no? Del sur, la cooperación sur-sur, sobre todo en América Latina, ¿no? Teniendo una región tan convulsionada, Macri asumió, incluso antes de asumir, dijo, no, nosotros queremos que se realicen elecciones en Venezuela y que Maduro se vaya del poder. Entonces, además, se fue de la UNASUR, Argentina, el Mercosur trató de flexibilizarlo, es decir, incluso a nivel regional, ha sido una política exterior delicada, que han partido de la identificación de ellos y de nosotros, que tanto han abogado que pretendían dejar de lado a nivel interno, ¿no?
Fran Castaño, muchísimas gracias. Me parece que a lo último hiciste como un balance de estos 4 años de la política internacional del macrismo, a una semana de que termine el mandato. Nos vamos a volver a encontrar el martes que viene. Tal vez podés ir pensando qué van a hacer o cómo se prevé que puede llegar a ser la política internacional de el próximo gobierno del Frente de Todos.
Dale, dale, así será. Bueno, ya partiendo de un poco el contexto, la contextualización que había mencionado, no va a ser fácil, no va a ser para nada fácil la política exterior del próximo gobierno. Pero bueno, aquí estaremos para tratar de desmenuzar, para tratar de analizar los pormenores y el contexto internacional al cual tendrá que insertarse y al cual tendrá que desenvolverse la política exterior del próximo gobierno. Así que les agradezco y nos escuchamos el próximo martes.
Hermanos de Latinoamérica, hijos de la tierra, del cielo, del arroyo abuelo, y fuertes sudestadas del mar. Hola, 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 ¿qué tal? Hermanos del planeta Tierra, hay que reinventarse, tolerarse, volver a mirarse para un mundo ideal. Hay que bailar, bailar y bailar al ritmo de la tierra. Ae, I, O, U, de una tierra nueva. A, B, C, D, que llueva, que llueva. A veces quisiera escapar, entonces cierro los ojos y me elevo, te veo desde el cielo. Tanto caos me hace llorar. Yo voy a bailar, bailar y bailar al ritmo de la tierra. Ae, I, O, U, de una supernova. Que llueva, que llueva. Hacemos una nueva. A ver quién se atreve a decir lo que siente y bailar, bailar y bailar. Vamos bailando, caminando por América. América unida. América latina. Que llueva, que llueva.
I like to live in America.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Radio Nauta FM 106.3.
Nuevos despidos a docentes por parte del arzobispado.
Alrededor de 15 profesoras del Instituto de Formación Docente Guido de Andrés fueron despedidas de forma sorpresiva y sin previo aviso. Algunas de ellas estaban a punto de jubilarse y tenían más de 25 años en la institución.
El Instituto de Formación Docente Guido de Andrés funciona desde 1982, es pública de gestión privada y tiene su sede en 46 entre 7 y 8. Es uno de los establecimientos educativos que depende directamente del arzobispado, hoy a cargo de Monseñor Víctor Fernández. Los despidos comenzaron el año pasado, después de la resolución del gobierno de la provincia de reducir los subsidios a los colegios y centros de formación dependientes de la curia local.
Desde la comunidad educativa denuncian a la curia local por los despidos recientes y el pago tardío de indemnizaciones a los docentes echados en 2018. Llamó a 3 días de duelo por el vuelco del micro.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal declaró ayer 3 días de duelo por el vuelco del micro con alumnos de la escuela de Benavides en la ruta 2, que provocó la muerte de 2 nenas y decenas de heridos. Se trata del accidente ocurrido el jueves de la semana pasada a la altura del partido de Lezama.
Mediante el decreto 1529 publicado hoy en el Boletín Oficial del Distrito, la mandataria estableció además que durante el duelo la bandera de la provincia de Buenos Aires permanecerá izada a media asta en todos los edificios de la Administración Pública Provincial.
El accidente se produjo en el kilómetro 41 de la autovía número 2 cuando alumnos de sexto grado de la escuela número 41 de Benavides viajaban a San Clemente del Tuyú en un viaje de egresados. El arzobispado dio licencia al cura Lorenzo y realizará una investigación complementaria a la judicial.
A través de un comunicado, el arzobispo Víctor Tucho Fernández dio a conocer, entre otras cuestiones, la licencia acordada con el acusado y la realización de una investigación complementaria por parte de la Iglesia, orientada a conocer su comportamiento.
En el comunicado firmado por el Tribunal Eclesiástico se reivindica la investigación de la Fiscalía, pero se cuestionan los dichos de uno de los abogados y se desmienten que Lorenzo haya sido confesor de Julio Grassi, otro cura condenado por pedofilia.
La Facultad de Exactas tendrá la primera guardería para los hijos de estudiantes docentes y no docentes.
En dicha unidad académica dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, se aprobó por unanimidad la creación de una guardería para hijas e hijos de estudiantes docentes y no docentes. El proyecto contempla la creación de una comisión de trabajo integrada por todos los claustros y por profesionales del cuidado de la primera infancia para planificar y diagramar la ejecución de lo que sería, en la actualidad, la única guardería de estas características en una facultad de la Universidad Nacional de La Plata.
La iniciativa fue presentada por el actual Centro de Estudiantes y surge a partir de la exclusión de lesijes de estudiantes en el jardín maternal de la UNLP y del deficitario cupo para docentes y no docentes que debe afrontar la demanda de las 17 facultades.
El Bauen enfrenta la orden de desalojo.
La cooperativa del Hotel Bauen debió resistir ayer una nueva orden de desalojo del edificio que les trabajadores mantienen en funciones desde el 2003 con una jornada cultural y la presencia de organizaciones sociales, sindicales, cooperativas de trabajo en las puertas de Callao 360.
La orden de desalojo emitida por la jueza Paula Walde amenaza con echar no solo a los cooperativistas del hotel, sino a otras cuatro cooperativas que trabajan en el edificio.
Ante esta situación, los trabajadores realizaron durante toda la tarde y noche una resistencia pacífica del nuevo intento de desalojo contra las 100 fuentes laborales del Bauen y lo que significaría también la expulsión de las redacciones de La Garganta Poderosa y Revista Crítica, la cooperativa de artistas El Descubridor y el almacén del Movimiento Popular La Dignidad. Nafta en Argentina más cara que en Estados Unidos.
Las petroleras aplicaron desde la madrugada del domingo un aumento promedio del 6% en todos sus combustibles, luego de que la semana pasada el gobierno actualizara los montos de impuestos para este sector.
Se trata de la décima suba del año en combustible. Desde el inicio del año hasta establecerse este nuevo incremento, los precios de las naftas y el gasoil subieron un 43% promedio, con lo que superan el dólar por litro más que su precio en Estados Unidos.
Esta era una medida que el Poder Ejecutivo tomó luego de mantenerla postergada en los últimos meses a raíz del proceso electoral que había congelado los precios por 90 días. Bloqueo de vecinos cordobeses a máquinas fumigadoras.
Un grupo de vecinos de la localidad cordobesa de Sebastián Elcano lleva más de 65 días de acampe para garantizar la salud colectiva frenando las fumigaciones.
En esta localidad, ubicada a más de 180 kilómetros de Córdoba capital, están organizando guardias comunales sostenidas, principalmente por mujeres, para echar a las máquinas pulverizadoras del casco urbano y campos aledaños.
Denuncian el avance de la frontera agrícola por el ingreso a gran escala de monocultivos de exportación. Proponen además una legislación que aleje las fumigaciones del pueblo, un relevamiento sociosanitario y una férrea promoción de la agroecología.
Tres minutos nos separan de las 10 de la mañana y tenemos que decir adiós.
Chau, chau.
25 los grados de máxima que se esperan para el día de hoy. Yo me atrevo a decir que la sensación térmica en algún momento va a estar más cercana a los 27, 28. Dependiendo de qué lado de la vereda estemos, porque hay partes donde hay más sol y donde hay menos sol. La vereda más soleada, yo creo que puede llegar hasta los 28 grados de sensación térmica alrededor del mediodía, me atrevo.
Hay partes más frías, hay partes más calientes. Hay gente que decide hacer una radio alternativa, popular, en este lado de la vereda, con estas sensaciones térmicas que anuncia Pablo. Y pese a que a veces el viento mueva algunas de estas de las instalaciones que hemos estado construyendo todos estos días acá para quedarnos y para seguir defendiendo la asamblea autogestionada, horizontal y autónoma del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, bueno, vamos a estar acá resistiendo.
Seguiremos resistiendo desde Radioactive y agradecemos a quienes están haciendo esto posible, a Tamara Camparo en la operación, un equipo técnico que todos los días sale a jugar a las 8:30 de la mañana para poder armar un pequeño estudio en la calle, a Yelena Antillanca, a Sebastián Lavandera también ahí, Juliana Díaz Lozano por la producción y Alida Danigno.
Dagnino.
Dagnino, parecía. No Daninio. Casi.
Y Pablito en...
No sabes mi apellido.
Ucero.
Muy bien.
Y Pablito Ucero en la conducción de este gran programa Radioactive que va a salir todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por la 106.3.
Próximamente retransmitido desde La Charlatana en Berisso. Así que nos volvemos a encontrar mañana a las 9 desde la vereda del Olga defendiendo la autonomía de el Olga Vázquez, su asamblea y su construcción horizontal que lleva más de 10 años. Nos vamos al ritmo de Sonido San Francisco. Nos vamos así.